Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes. Mi nombre es Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Y el sermón de hoy se trata de ¿qué es el Armagedón? Pocos comprenden el verdadero significado de este término bíblico. Quiero leer aquí unas noticias que se dieron en el año 2022 y comienzo con la Deutsche Welle, que informó lo siguiente. El 7 de octubre del 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el mundo enfrenta la perspectiva del Armagedón, con el presidente ruso Vladimir Putin amenazando con usar armas nucleares para proteger el territorio ruso. Biden dijo que el presidente ruso no estaba bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas, porque su ejército, se podría decir, tiene un desempeño significativamente inferior. Por primera vez desde la crisis de los misiles cubanos, tenemos una amenaza directa al uso de armas nucleares. Si de hecho las cosas continúan por el camino que venían, dijo el presidente estadounidense en Nueva York, ese jueves 7 de octubre de 2022. Rusia probablemente no previó que Estados Unidos y otros en Occidente suministrarían a Ucrania tantas armas certificadas. Al hacer esto, Estados Unidos ha aumentado el riesgo de que Rusia pueda usar algún tipo de arma nuclear. Noten también otra noticia aquí relacionada, y es de Gateway Pundit. Esto fue el 7 de octubre también de 2022. Y ellos informaron que Biden supuestamente dijo, en parte, vamos a seguir apoyando a Ucrania, pero por primera vez desde la crisis de los misiles cubanos, tenemos la amenaza directa del uso de un arma nuclear. Si de hecho las cosas continúan por el mismo camino que van, ese es un trato diferente. Aquí voy a leer otra noticia, esta vez de La Voz de América, que informó lo siguiente. Esto fue el 6 de octubre del 2022. El riesgo de Armagedón es el más alto desde el 1962, dice Biden. El riesgo de Armagedón es el más alto desde el principio de la década de 1960, dijo el presidente Joe Biden, el jueves por la noche, cuando las pérdidas rusas en Ucrania llevaron a los funcionarios rusos a discutir el posible uso de armas nucleares tácticas. No hemos enfrentado la perspectiva de Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba, dijo Biden en una recaudación de fondos en Nueva York para el Comité de la Campaña Senatorial Demócrata. En octubre de 1962, Estados Unidos y la Unión Soviética aparentemente estaban al borde de un conflicto nuclear después de que el despliegue estadounidense de misiles balísticos en Turquía e Italia fuera contrarrestado por el despliegue soviético de misiles similares en Cuba. El presidente dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un tipo al que conozco bastante bien, no está bromeando cuando habla de usar armas nucleares, biológicas o químicas. No creo que exista tal cosa como la capacidad de usar fácilmente un arma nuclear táctica y no terminar en Armagedón, dijo Biden. Bien, aunque Joe Biden profesa alguna versión del cristianismo, afirma ser católico romano, pero él no está de acuerdo con varias de las enseñanzas de esa iglesia. Parece estar bastante ignorante sobre el Armagedón. Si Rusia fuera, por ejemplo, a usar un arma nuclear táctica en Ucrania, eso no estaría realmente relacionado con el Armagedón. lo que comúnmente se conoce como Armagedón, quizás podría llamarse la Cuarta Guerra Mundial. En consecuencia, por supuesto, eso significa que la Tercera Guerra Mundial tiene que venir primero. Así que no, el uso de un arma nuclear táctica por cualquiera este año no puede ser Armagedón. Pero pocos comprenden el verdadero significado de este término bíblico, hermanos. Prácticamente todos hemos oído el término Armagedón. Durante muchos años, estadistas, científicos y militares han advertido sombríamente acerca de un Armagedón nuclear que incluso podría aniquilar a toda la vida humana sobre este planeta. Muchos creyeron que la Primera Guerra Mundial y más tarde la Segunda terminaría en un Armagedón. Algunos creen que Armagedón será la última batalla entre las democracias de Occidente y los estados comunistas de Oriente. Sin embargo, la Biblia no hace mención alguna de tal batalla de Armagedón. Revela que habrá una gran confrontación militar al final de esta era, pero no se le llama la batalla de Armagedón. La palabra Armagedón aparece una sola vez en la Biblia, no como un acontecimiento, sino como un lugar. Es un sitio donde se reunieron ejércitos. Pero, ¿dónde se encuentra este lugar llamado Armagedón? La palabra Armagedón proviene de la forma griega del nombre hebreo Armagedón, que significa colina o monte de Megido. Megido es un antiguo pueblo que se encuentra en el actual estado de Israel, al borde sureño de una gran planicie llamada Esdraelón, llamado en las escrituras Valle de Jezreel. Megido se encuentra a unos 90 kilómetros del mar Mediterráneo. Desde el gran monte Megido, que hoy señala el lugar de la antigua ciudad, se puede apreciar todo el valle de Jezreel, que se extiende a gran distancia hacia el noroeste. Jezreel es el más grande y fértil de los valles de Israel y frecuentemente se llama Jamec, el valle. En tiempos antiguos, Megido fue una ciudad muy importante. Se hallaba en el cruce estratégico de importantes rutas militares y comerciales. La común llamada la Vía Maris, antigua ruta costera que unía Egipto con Damasco y el Oriente, y atravesaba el valle de Jezreel pasando por Megido. En vista de su posición estratégica, no es extraño que el valle frente a Megido haya sido escenario de grandes batallas desde los albores de la historia. Ha sido uno de los campos de batalla más sangrientos en la historia. Y algunos historiadores consideran que se ha librado más guerra allí que en cualquier otro lugar del mundo. La Biblia menciona a Megido por primera vez en Josué, capítulo 12, versículo 21. Fue una de las ciudades de los reyes cananeos, conquistada por los israelitas hacia finales del siglo XV a.C. Dos siglos más tarde, la planicie vecina fue escenario de un gran encuentro entre el capitán cananeo Sísara y las fuerzas israelitas dirigidas por Débora y Barak. Ese relato lo encuentran en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5. Esta antigua confrontación que bien podría llamarse una batalla de Armagedón. Terminó con derrota total de los cananeos. Pero no voy a entrar en eso ahora, ya que es otro tema para otro sermón. El rey Salomón fortificó la ciudad en el siglo X antes de Cristo, haciendo de ello un centro militar, como se puede leer en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15, donde se podían guardar unos 450 caballos. Tres siglos más tarde, Josías, rey de Judá, fue muerto en el valle de Megiddo a manos de los egipcios, y eso lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. Estas y otras batallas mencionadas, tanto en la Biblia como en fuentes seculares, dieron a Megiddo una reputación ignominiosa hasta convertirlo en símbolo de guerra. Y aún en tiempos postbíblicos, incluyendo el siglo pasado, el siglo XX, el estratégico lugar ha sido escenario de importantes encuentros bélicos. Terminando la Primera Guerra Mundial, el general inglés Allenby ganó una crucial victoria sobre los turcos en la Batalla de Megiddo el 19 de septiembre de 1918. El periodista Lowell Thomas, en su libro titulado With Allenby in the Holy Land, en español con Allenby en la Tierra Santa, se refiere al combate como una batalla de Armagedón, sin por ello insinuar el cumplimiento de la profecía bíblica. Y según dice el mismo autor, este periodista, Lowell Thomas, dice que Allenby era un maestro de la estrategia, haciendo referencia a la posición estratégica de Megiddo. Ahora vemos lo que la profecía tiene reservado para este campo de batalla. El libro de Apocalipsis describe una dramática serie de acontecimientos catastróficos anteriores al regreso de Jesucristo, quien vendrá a la tierra para restablecer el gobierno de Dios y traer la paz mundial. El término Armagedón solo se usa una vez en la Biblia. Es la sexta de las siete copas de la ira de Dios. Tales acontecimientos incluyen el sonar de siete trompetas proféticas. Y eso está en Apocalipsis, capítulo 8 al 10, que representan la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. Por favor, estudiemos esto más a fondo. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, y comenzaremos a leer en el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Ahora, saltando al versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estas últimas siete plagas, cuyo propósito es traer a la humanidad al arrepentimiento, se representan simbólicamente como siete copas que siete ángeles derraman sobre el mundo corrompido. Desgraciadamente, la humanidad en general seguirá rehusando arrepentirse. Ellos no quieren obedecer a Dios. Noten que esto involucra a los reyes del oriente. Y ellos se reunirán en el lugar llamado en hebreo Armagedón, es decir, el Tel Megido de los días modernos, que está en la tierra de Israel. La referencia de los reyes del oriente se refiere a las naciones asiáticas, incluida Rusia, cuya frontera se extiende hasta las partes más lejanas del este. Ahora vayamos al libro de Jeremías, capítulo 50, versículos 41 al 43. Jeremías, capítulo 50, versículos 41 y 43. He aquí, viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Rusia está en el norte, y está en los extremos norte y este de la tierra. Estarán en contra de la hija de Babilonia. Esa es una referencia al poder de la bestia que surgirá en Europa. No son los Estados Unidos de América. Noten también que la Biblia muestra a Babilonia atada con dolores de parto a un grupo de un país lejano. Vayamos a Isaías, capítulo 13, versículos 1 al 8. Versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Eterno de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. El Eterno y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Eterno. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Así como hemos leído los relatos de Jeremías, como los de Isaías, parecen estar relacionados con los mismos invasores. Esto se refiere a una confederación de los últimos tiempos que tiene una distancia que recorrer. Aparentemente un tipo de unión de poderes de Oriente, incluida Rusia, que también es el principal poder del extremo norte. Veamos otra escritura aquí que menciona a un país lejano que también parece estar relacionado a los poderes del oriente. Pasemos a Isaías, capítulo 46, versículo 11. Capítulo 46, versículo 11 de Isaías. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Estamos viendo en estos momentos pasos para que tal confederación comience a suceder. Pero el uso de un arma nuclear ahora no es Armagedón. Al mismo tiempo, otra gran potencia militar con su aliado estará dispuesta en el Medio Oriente para oponerse a los reyes del Oriente. Esta ponencia se llama La Bestia y será una poderosa unión de 10 países o grupo de países europeos que surgirá en los últimos días de esta civilización. Como dice en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Esta potencia europea, encabezada por un superdictador militar y que también se llama La Bestia, será una resurrección moderna del Sacro Imperio Romano de tiempos medievales. En unión con La Bestia, actuará también una gran figura religiosa. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 al 14. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya ustedes pueden notar, o deben notar, que el falso profeta hará milagros y con la ayuda de Satanás engañará al mundo, como dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13, igual que Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y según de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Esta figura carismática presidirá un gran sistema religioso falso que data de muchos siglos. Veamos cómo la Biblia le llama. Pasemos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto evidentemente se refiere a la iglesia de Roma. Antes de esto, la bestia habrá conquistado partes del Medio Oriente y habrá establecido una posición firme allí. Pasemos al libro de Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 43. Y esto dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. El profeta Daniel habla de la bestia de los tiempos del fin como el rey del norte. Continuemos con el relato de Daniel, versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. El rey del norte, la bestia, estará atemorizada en ese momento. La bestia será desafiada por el poderío del oriente comunista. ¿Y cuál será el resultado? Continuemos leyendo en el versículo 44. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. La bestia y sus aliados se dispondrán a afrontar los ejércitos de los reyes del oriente. El escenario estará listo para una batalla desesperada para decidir quién gobernará al mundo. Estará por librarse la batalla más pavorosa de la historia humana. Si el poder formidable de los ejércitos del mundo se desencadenara como todo su furor, o con todo su furor, con toda su furia, el resultado sería la aniquilación global. Nadie se salvaría, como dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 22. Si así sucediera, Satanás lograría su propósito de borrar toda la vida de toda la faz de la tierra. Noten que la Biblia habla de un tiempo venidero de devastación masiva. Veamos una escritura aquí. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 23 al 24. Deuteronomio, capítulo 29, versículos 23 y 24. Azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adma y de Zeboyim, la cual el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Bien, vayamos ahora a Isaías capítulo 9, versículos 19 al 21. Versículo 19. Por la ira del Eterno de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Palabras fuertes. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano será extendida. Las descripciones anteriores son consistentes con un ataque nuclear o similar. Como sabemos, Manasés representa a los Estados Unidos y Efraín a sus aliados descendientes de británicos. Esto aún no ha sucedido en la historia y es una profecía para nuestro tiempo. ¿Cuándo terminará? Veamos lo que la antigua Iglesia de Dios Universal enseñó. Y esto dice: con la segunda venida de Cristo, los tiempos de los gentiles, finalmente llegará a su fin. Para que surja el tiempo final de los gentiles deberán cooperar juntos contra los Estados Unidos y sus aliados descendientes de anglosajones. Nos estamos acercando a la gran tribulación, así como el Armagedón, y se siguen dando pasos que nos llevan a ellos. Pero nuevamente, hermanos, Joe Biden se equivoca al afirmar que el uso de un arma nuclear táctica significa Armagedón. Dicho esto, la Tercera Guerra Mundial está cada vez más cerca y se utilizarán armas de destrucción masivas, incluidas o similares a las armas nucleares. El tiempo se está cortando. En Armagedón no se librará batalla alguna. La séptima trompeta, que prepara el escenario para la confrontación en Megiddo, anuncia también la segunda venida de Jesucristo, quien descenderá del cielo al Monte de los Olivos en Jerusalén, como está establecido en Zacarías capítulo 14, versículo 4 y Hechos capítulo 1, versículos 11 y 12. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y esto dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Las dos grandes potencias militares del mundo, listas para pelear por el dominio de un planeta, planeta Tierra, se verán de repente ante lo que sus mentes engañadas tomarán por un enemigo común. Jesucristo que regresa y que en Jerusalén proclamará su dominio sobre el mundo. ¿Cómo reaccionarán las fuerzas reunidas en Megiddo? Leamos el versículo 18. Y se airaron las naciones. Las naciones se airaron, declara Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, lo acabamos de leer. Los hombres no querrán someterse al gobierno de Dios, sino que lucharán contra Jesucristo, a quien tomarán por el anticristo y contra sus huestes angelicales que lo acompañan desde el cielo. En vez de pelear como contrarios, la bestia y los reyes del oriente unirán sus fuerzas, pero para luchar contra el Cordero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Desde el sitio de reunión, los ejércitos pasarán a confrontar a Jesús mismo, a Jesucristo mismo. ¿Dónde se librará esa formidable batalla? Encontremos la respuesta, hermano. Vayamos al libro de Joel, capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, se refiere al tiempo final, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Bajando a los versículos 9, vamos a leer hasta el 14. Versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh eterno, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el Valle de la Decisión. La batalla en la que participarán todas las naciones tendrá lugar en el Valle de Josafat. Este valle profundo bordea Jerusalén en el oriente, entre la ciudad y el Monte de los Olivos. Hoy se llama más comúnmente el Valle de Cedrón. Aquí la palabra Josafat significa juicio del Eterno. Allí las naciones rebeldes e impertinentes serán juzgadas por Dios por su desobediencia. Los ejércitos del mundo convergirán en Jerusalén para pelear contra Jesucristo. Él no irá al norte, Almagedón, sino que ellos marcharán rumbo al sur para buscarlo. Veamos el nombre que le da la Biblia a esta confrontación. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así entonces es llamado esto en la Biblia la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No es la batalla de Armagedón, sencillamente porque no tendrá lugar allí. No será allí. Vayamos a Zacarías capítulo 14, versículos 12 y 13. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Zacarías describe esta guerra sobrenatural en Jerusalén. Los ejércitos del mundo se voltearán unos a otros contra otros con desconfianza y temor, mientras su carne se descompone y sus ojos se enceguecen, como dice aquí. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Ahora pasemos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, para ver una descripción más detallada de los acontecimientos que sucederán en ese día. Los ejércitos rebeldes de este mundo serán totalmente vencidos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Comenzamos a leer, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero después de esos eventos horripilantes, vienen buenas noticias. Jesucristo, quien regresará con poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, intervendrá con poderío para salvar al mundo e impedir que la humanidad se destruya a sí misma en su rebeldía contra Dios. Acabará con quienes habrían destruido la tierra con una guerra nuclear. Estos momentos culminantes están a la vuelta de la esquina, hermanos. Está más cerca de lo que ustedes piensan. Pero más allá del caos y de la guerra, al final de esta era, hay buenas noticias. Sofocada la rebelión, Jesucristo establecerá su reino en la tierra. Será un reino milenial de paz y prosperidad para todos los pueblos. Vayamos a una última escritura para culminar. Miqueas capítulo 4, versículos 3 y 4. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Luego de la destrucción causada por la guerra, surgirá la paz global, y el reino de Dios será establecido en la tierra. Ya no habrá más conflictos, ni guerra, ni hambre, ni pestilencia, ni enfermedades, ni catástrofes, ni sufrimientos, ni muerte. Así, mis queridos amigos y hermanos, sigamos pidiendo al Padre: venga a tu reino. Si ustedes desean estudiar más a fondo las profecías concernientes al amanecer de aquel mundo nuevo, no dejen de descargar en nuestro sitio web o leerlo en línea. Nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlidd.es, y totalmente gratuito pueden ver el libro Oferta Universal de Salvación. Este importante libro revela lo que nos aguarda el futuro inmediato y el increíble potencial que podremos alcanzar en el utópico mundo de mañana. También pueden ver un libro de la antigua Iglesia de Dios Universal titulado El Maravilloso Mundo de Mañana. Bien, hasta aquí ha sido este mensaje. Ha sido nuevamente un placer poderme haberme dirigido a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios.